Este año todos hemos aprendido a hacer pasteles caseros, masa de pizza casera, sushi casero, tacos caseros, incluso beef bourguignon casero. Muy, muy casero. Este verano todos necesitamos un plan Renove. Aprovechalo y llévate un SEAT con descuentos especiales y entrega inmediata.
Red de concesionarios SEAT Valencia.
Autolix, tu concesionario Ford, te damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad para que arrancar de nuevo sea seguro. Ya puedes venir a Autolix, tu concesionario Ford en la Fuente del Jarro de Paterna.
Doblamos y adelantamos la ayuda del gobierno, solo en Autolix.
¿Qué mejor manera de conocer el nuevo Ford Kuga fabricado en Valencia que probándolo? Ven a Ford Vedad Mediterráneo a nuestros centros de pista de silla en Catarroja o al Musafes junto a Factoría. O entra en vedadmediterráneo.com y solicita realizar tu prueba con nuestro sub híbrido enchufable. Y benefíciate de las ayudas del gobierno en toda su gama. Ford Vedad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre. Amigos, buenas tardes.
Luz de cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy tenemos un día soleado, tenemos... Incluso ha caído algo de lluvia, sí. Hemos tenido... Se ha remojado un poquito el asfalto y nunca viene mal, ¿eh? Por esto del virus y por otras muchas cosas. Así el ambiente, pues, se renueva. Viene bien, un poquito de lluvia aquí a nuestra ciudad, a toda la comunidad valenciana, faltaría más. O sea que hemos tenido así, pero bueno, el calor vuelve de nuevo, tenemos ese sopor tremendo en la comunidad y lógicamente pues eso no es la noticia, porque sí, la noticia sería que nevara, ¿no? Como decía la canción, más raro fue aquel verano que no dejó de nevar. Pues esto sería la noticia, no, la noticia justamente no está ahí. Hoy nos iremos al cine, por cierto, Historias de Filadelfia va a ser la noticia o la película que... Hoy va a destacar Eduardo Casanova, nuestro crítico cinematográfico, y el coche es un Packard 8 de 1601 descapotable, el 1601 descapotable de 1938, obviamente en 1601 no había coches. Packard 8 1601 descapotable de 1938, que ya también es antiguo, es clásico sin duda alguna este vehículo. Como digo, hoy Historias de Filadelfia. Hemos sabido, ya lo anunciábamos en la jornada de ayer y hoy ya lo ha dicho él mismo. Ha dicho, ha ido bien y tengo ganas de empezar la recuperación. ¿De quién hablo? De Marc Márquez. Faltaría más, ¿eh? Hola a todos, la operación ha ido bien, me encuentro mejor. Gracias al Dr. Mir y a todo su equipo con ganas de empezar la recuperación. Ha dicho hoy con la V de victoria. Eso es un gran peleón y que, bueno, ahí lo tendremos pronto luchando, sin duda alguna. Bueno, entraremos en un ratito, hablaremos con Juan Barberá, nuestro profesor de guardia, profesor de seguridad vial. Fíjense, la Fiscalía está investigando la muerte de una paciente a la que tardó en socorrer una ambulancia que llegó sin médico. Esto es una desgracia que ocurre habitualmente, y antes y después de la pandemia, pero en los días de pandemia todavía más. Hay un escrito facilitado por el defensor del paciente, que, bueno, parece ser que ocurrió todo el 27 de abril, pandemia auténtica, en Alborache. Un familiar que comunica la gravedad de la situación, estaba sin conocimiento, en el suelo y con los labios amoratados. No era muestra de COVID, ni muchísimo menos, pero bueno, llegó la ambulancia tarde y se presentó sin médico. Y por tanto, bueno, falleció este paciente. Esto lo hemos hablado en muchísimas ocasiones, pero dentro de la pandemia fue todavía peor este estado de alarma y este estado de que los sanitarios, las ambulancias, llegaban tarde, mal y nunca, y a veces solo con el asistente, el conductor y obviamente algo más, pero no con el médico. Lo comentaremos también, por supuesto, con Juan Barberá este asunto. Por cierto, hasta 103 personas han muerto en las carreteras en el primer mes tras el fin de estado de alarma, un 8% más que en 2019. ¿Qué está pasando en las carreteras? Lo comentaremos enseguida. Si les parece, vamos con el banderazo de salida. ¡Comenzamos! Enseguida comentamos un recurso de automovilistas europeos asociados contra una orden de sanidad que redujo los plazos para pasar la ITV, lo recuerdan, ¿no? Ha planteado un recurso de defensa de los legítimos derechos de millones de conductores afectados por cuanto la normativa aprobada por la autoridad delegada del gobierno, al acordar los plazos de inspección, acortarlos, no obedece a ninguna razón de seguridad vial, ¿eh? Lo hablamos enseguida porque está con nosotros Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Don Mario, hola, buenas.
Muy buenos días, Vicente. Buenas tardes.
¿Cómo estamos? ¿Bien por ahí o qué?
Pues sí, afortunadamente estamos bien, con cuidado, ¿sí?, siendo prudentes y cuidándonos, porque lo más importante no es solamente las normas que impongan el gobierno, las comunidades autónomas o los ayuntamientos, sino el sentido de la autoprotección de los ciudadanos.
Ya, supongo que usted no, a pesar de estar en Madrid, creo recordar que no sé si había pasado por esta enfermedad o conocía a gente alrededor. Yo supongo que gente sí, ¿no? Porque Madrid, sí. Madrid fue el centro de la pandemia, ¿no?
Madrid, sí, yo afortunadamente ni nadie próximo ha tenido esta, ha estado afectado, sí. Pero sí hay conocimientos de, porque Madrid ha sido una comunidad que, primero porque era normal por la población, claro, y sobre todo porque es puerta del aeropuerto de Barajas, esa puerta del mundo, ¿no?
Sí. Comenzamos con este ejemplo. No sé si conocerá usted bastantes como presidente de Automovilistas Europeos Asociados, y sobre todo durante la pandemia. Durante la pandemia ha habido una verdadera desprotección, ya no solo al paciente que tenía el coronavirus, sino a aquellos que presentaban otra serie de síntomas, ¿no? Que no tenían ninguna relación con el coronavirus. Y este es uno de los aspectos que yo creo que no es el único. Sí que se ha dado a conocer por las agencias de noticias el hecho de que una fiscalía investigue la muerte de un paciente que tardó en socorrer una ambulancia que llegó además sin médico, pero vamos, aquí ya hemos contado algún que otro caso más ocurrido incluso con algún colaborador de este programa, que llega a la ambulancia y llega sin médico, sin ningún tipo de protección, sin nada en absoluto durante la pandemia, que fue un auténtico escándalo. Yo supongo que en Madrid esto ocurriría muchísimo más. Okay.
Bueno, no tanto. Sí. Fíjese, y uno, los más veteranos recordarán cómo ha cambiado la asistencia médica, la asistencia sanitaria de los ciudadanos.
Sí.
Fíjese que una ambulancia en sí mismo no es nada. No es nada porque el problema que había, tanto en los accidentes de tráfico, para la atención de los accidentes de tráfico, para cualquier otra urgencia, el problema que había es que había que reducir los tiempos de atención al paciente. Y eso ha permitido, en gran medida, no fue el carnet por puntos, digo en materia de tráfico, no fue el carnet por puntos lo que permitió reducir la mortalidad, sino una de las medidas fue precisamente el que se acortaran los tiempos de atención. Y antes, pues era una ambulancia que iba conducida por un profesional, pero sin más, era un medio de transporte que había que llevar, recoger a ese paciente y había que llevarlo a un centro sanitario. Y eso se mejoró muchísimo en toda España, afortunadamente, y ha sido modelo de mejora en la asistencia sanitaria, la creación de servicios de Ubimóvil, de Sumas, en cada comunidad autónoma ahí tiene un nombre. ¿Por qué? Pues porque lo que hicieron fue acercar el paciente al punto donde estaba, acercar la atención sanitaria al punto. Es decir, ¿de qué me sirve a mí una ambulancia si tengo que hacer un recorrido que puedo tardar media hora hasta que llegue a un hospital? ¿No será mejor que vayan esas Ubimóviles que van medicalizadas y que vaya con un médico que pueda atender en ese momento? Y eso es lo que sería, o este caso, es un retroceso muy importante, porque precisamente se ha mejorado y se mejora la atención de los pacientes y se mejora la mortalidad precisamente cuando se reducen los tiempos de respuesta en la atención a los pacientes. Sea para cualquier, en temas de tráfico o sea para cualquier enfermedad. El servicio este es muy importante. Fíjense, por ejemplo, en muchas ciudades tenían lo que se llamaban las casas de socorro en su día, que los centros de salud que tiene el paciente tiene que acudir allí. Bueno, cuando es una urgencia, Lo importante es que tengas un servicio medicalizado, ese servicio de UBI móvil, donde tenga todas las prestaciones de servicios y le pueda tener la primera atención médica hasta que, bueno, pueda llegar a un hospital o un centro sanitario donde le puedan prestar una atención mucho más amplia.
Bueno, pues tenemos que entrar en lo que nos ocupa. Recibíamos una nota de Automovilistas Europeos Asociados, que usted representa y preside, sobre el Tribunal Supremo. Ha admitido un recurso contra la orden de sanidad que redujo los plazos para pasar la ITV. ¿En qué consiste? ¿En qué consistió esta orden que hemos contado en alguna ocasión aquí? Pero recuérdenosla, don Mario.
Sí, yo se lo recuerdo. Sí. Bueno, el estado de alarma en España se declaró el día 14 de marzo y se levantó el día 21 de junio. Durante todo ese tiempo los plazos administrativos, los plazos judiciales, se han suspendido precisamente para que no se creara indefensión en los ciudadanos. Si habíamos decretado una restricción de la libertad de movimiento de los ciudadanos, salvo excepciones, uno no podía moverse de su casa, pues era lógico que los servicios públicos y los plazos para cumplir las obligaciones, en este caso pasar la ITV, pues era lógico que se paralizaran, porque además las ITVs, si yo iba a cumplir con la obligación de pasar la ITV, que me iba a vencer dentro de ese periodo, pues resulta que me iban a poner una multa por acudir a un centro de inspección técnica. Es decir, por el hecho de cumplir no me ponía ninguna multa porque se había ampliado los plazos para pasar la ITV, pero sin embargo, me podían poner una multa por acudir a esa ITV. Ya. Bien, el gobierno fue, en este sentido, poroso, recogió la inquietud de millones. Estamos hablando de
5 millones
de automovilistas. Pues, ¿qué es lo que ocurrió? Que efectivamente aumentaron el plazo, es decir, oiga, durante este tiempo no va a computar el plazo y no le vamos a poner una sanción porque no ha podido pasar la ITV.
Claro.
Pero la segunda parte de esta historia estaba en la letra pequeña, porque Sanidad lo que hizo fue aprobar una ampliación, pero luego después corrigió y dijo, vale, amplío el plazo, pero sin embargo, cuando un automovilista que puede pasar la ITV sin que se le sancione meses más tarde, resulta que cuando vaya a pasarla, el cómputo del plazo para pasar la nueva inspección, yo no le voy a tener en cuenta la fecha en que él pasó favorablemente la inspección, sino la fecha en que tenía que haberlo pasado. Y esto es lo que ya no entendimos muy bien, porque resulta que hay casos en los que, por ejemplo, poníamos el caso de un transportista, de una furgoneta de más de 10 años, pues que tuviera que pasar la ITV el día 21 de mayo. Resulta que la ley le habilita a pasarlo hasta el 17 de diciembre. Y esa persona va el 17 de diciembre a una ITV y resulta que le dicen, mire, pase usted por aquí, por este túnel de ITV, la va a pasar, va a pagar la inspección, y cuando termine, da otra vueltecita que le vamos a volver a pasar la misma inspección. Dice, oiga, pero vamos a ver, es que esto no tiene sentido ninguno, salvo desde el punto de vista de la seguridad vial, desde luego que no. Y además, fíjense, un automovilista que, por ejemplo, antes de le hubiera vencido la ITV y hubiera corrido el riesgo de que hubieran puesto una multa porque no ha pasado la ITV antes del día 13 de marzo, por ejemplo, si él la pasa ahora, a él sí le van a dar el nuevo plazo, se lo van a dar un año o 6 meses a partir de ahora. Sin embargo, a mí, que me vencía el día 14, a mí no me la dan. A mí me van a computar, me van a dar por menos tiempo el plazo de inspección.
Sí.
Mire, para que los oyentes lo entiendan, esto no tiene sentido ninguna, salvo que se quiera garantizar que aquellas pérdidas de ingresos por no haber pasado por las revisiones que no ha podido hacer la ITV al estar cerradas, ahora se le quiera garantizar a esas estaciones de ITV. Le voy a poner un ejemplo que lo van a entender todos los ciudadanos. Es como si todos los bares que han estado cerrados porque no han podido abrir durante este tiempo, y que un bar, imagínese que tenía un cliente que se iba todas las mañanas, cada día iba a tomarse una caña. Bueno, pues cuando termina, no ha podido hacerlo durante estos meses, y cuando llega el primer día de apertura, resulta que pide una caña y viene el camarero y le pone 60 más, y le va a cobrar por 60 más, y dice, pero perdone, que yo solo quiero una, que las que me ha ahorrado y ya no me he tomado, ya no vuelvo vuelvo a tomármelas. Claro. O en el caso de un apartamento, que oiga, esos apartamentos de temporada, que uno viene, lo ha cerrado el año pasado, uh-huh. vuelve otra vez y manda a una empresa de limpieza y dice, mire, vamos a volver de vacaciones, límpiemelo. Sí. Y lo dejan, vamos, le dejan el apartamento niquelado. Sí. Pero vuelve la empresa y le dice, no, pero es que mañana volvemos a dejarle otra vez, a dejarlo relimpio. No limpio, relimpio. Oiga, mire usted, esto no tiene sentido. Yeah. Además, no se ha hecho en ningún país de la Unión Europea. Piénsese uh-huh. que los plazos de inspección técnica no son solamente de España, es una obligación que existe en toda la Unión Europea, los plazos son los mismos para toda la Unión Europea uh-huh. y el único país que ha adoptado esta medida sí. ha sido España. Yo no lo entiendo, desde el punto de vista de la seguridad vial no tiene ninguna explicación y está afectando a mucha gente porque estamos hablando de 5 millones de usuarios sí. afectados por un valor económico de 200 millones
¿Y
de
qué
euros.
Pasará si el Tribunal Supremo lo ha admitido ya recurso a trámite?
Lo ha admitido a trámite.
¿Qué pasará si al final da razón a Automovilistas Europeos Asociados, pues, ¿qué ocurriría?
Pues que tendrán que corregir la fecha en que están poniendo la fecha de la nueva inspección, sí. que la están computando, no de la fecha en que pasó la inspección realmente, sino sí. la fecha en que tenía que haberlo pasado, sí. Habrá que corregir esas fechas sí. y además habrá que devolver vale. el dinero que se ha cobrado indebidamente. El problema que hay...
¿Esto va a ocurrir? Sí.
Bueno, país, no lo sabemos. Sí. Ah. El problema es que nosotros podíamos haber pedido... Fíjese que, como era un componente económico que no afectaba, no hemos pedido medidas cautelarísimas, medidas cautelares. Podíamos haberlo hecho, pero nos ha parecido que... que aquí el Tribunal Supremo tendrá que pronunciarse sobre un asunto que además hay una normativa europea, es decir, que no solamente es España. Sí. Y además tampoco entendimos muy bien por qué esa orden ministerial la dictaba el ministro de Sanidad como autoridad delegada del gobierno durante el tiempo de la pandemia uh-huh. y no el Ministerio de Interior. El Ministerio de Interior, que también es la autoridad delegada y que... parecía más competente porque la seguridad vial claro. afecta a las ITVs, afecta al Ministerio de Interior, no afecta al Ministerio de Sanidad. No entendimos muy bien y ya veremos cuando lo que tarde el Tribunal Supremo en tramitarlo. Sí. Nosotros, en cualquier caso, nos parece que esto hemos estado esperando hasta el último momento.
¿Pero puede tardar mucho? Me refiero en dictar sí, sentencia, sí.
Sí. ¿Eh? Sí, puede tardar bastante el Tribunal Supremo.
Llegar nosotros, tarde, vamos, que ya, no solamente, ya el mal ya está hecho, ¿no?
Bien,
como se dice.
En cualquier caso, nosotros lo que estamos haciendo es, hemos presentado el recurso con carácter general, uh-huh. pero además a nuestros socios les estamos haciendo, a cada uno que está afectado, sí. le estamos haciendo una reclamación individualizada para que los órganos competentes de cada comunidad autónoma uh-huh. le pongan bien la fecha, correctamente la fecha de la próxima inspección y además que no se le cobre la ITV yeah. por un plazo que es inferior. Es que no tiene sentido, de verdad.
Ningún sentido. Igual que no tiene sentido. Ahora me acaba de pasar por internet y dígale a don Mario Arnaldo que sí que tiene sentido limpiar dos veces el apartamento si te han entrado ocupas. Dice que ya, muchos se están encontrando con ocupas. veo incluso en Alicante una noticia que dice condenados a pagar 540 euros por ocupar un chalet de lujo durante dos años. Oye, ¿pero es un chollo?
Es algo que es incomprensible.
Claro, 540 euros. Y aparte que son insolventes, con lo cual, oye, fenomenal. Pero es que aunque tuviesen que pagar los 540 euros por tener un chalet de lujo dos años...
Yo, hay algo que no he podido entender todavía, este sí. cambio en la normativa desde... Yo recuerdo de que estudiaba, desde mi época de estudiante en Derecho, sí. Se protegía al poseedor de buena fe, al que tenía en la posesión, ya no digo en la propiedad, en la posesión de buena fe tenía algo... Sí. La ley le protegía a ese poseedor que acreditaba haberlo adquirido de buena fe. Por una razón, porque si no,
sigue siendo así.
No, en absoluto. Pues es decir, aquí te derriban la puerta, sí. ya no eres poseedor de buena fe, estás derribando una puerta. Entonces, te quitan la puerta, te cambian la cerradura con fuerza y resulta que ya no te puede proteger la ley. Parece ser que está protegiendo la ley. Uh-huh. Entonces, esto es algo que es inaudito, sí. Porque lo que vamos a convertir es en la ley más fuerte. Es
pero
decir,
¿qué hay que cambiar? ¿Qué hay que cambiar de la ley? Porque tengo entendido que esta ley viene también del Partido Popular. O sea, que estamos quejándonos
de
estos.
Es que yo no lo puedo entender. Es que no puedo entender cómo los tribunales y cómo la ley no sigue protegiendo al poseedor de buena fe. Sí. Es decir, oiga, mire usted, esta persona estaba en el disfrute pacífico de su casa. Y viene uno, le revienta una puerta, le cambia la cerradura y resulta que... ¿Qué vamos a hacer? No, usted tiene, para recuperar la posesión, tiene que irse a un procedimiento judicial. Oiga, es que esto es incomprensible. Esto es incomprensible. Y yo, sinceramente, sigo sin comprenderlo. No entiendo cómo no se puede amparar porque se va a convertir en la ley del más fuerte. Es decir, a ver quién pega la patada más fuerte.
Tiene 24 horas o 48, no lo recuerdo, para poder... O sea, en apartamentos de la playa, yo no sé por qué no se ocupan más. Pues, en realidad, porque la mayoría de los apartamentos de la playa están libres y podría entrar todo el mundo.
Pues no hay respuesta, no hay protección. Claro. No hay protección en este sentido y yo sinceramente creo que eso es peligrosísimo porque al poseedor de buena fe hay que protegerle siempre. Ya no digo al propietario, que no estoy hablando del propietario, estoy hablando del que posee de buena fe, no de mala fe.
¿Sabe cuándo se acabará esto, don Mario? Pues no, cuando ocurra una desgracia, que tampoco lo harán, porque los políticos no pegan palo al agua, tampoco harán nada, pero cuando ocurra una desgracia, cuando uno se vuelva loco porque le han quitado su casa y ocurra una desgracia de verdad, y hay alguna atrocidad, algún propietario de alguno de esas casas, entonces es cuando dirán, no, ahora habrá que hacer algo. Tampoco lo harán, porque tampoco hacen nada, pero tendrán que cambiar la ley de alguna forma, porque esto es un absurdo tremendo, ¿no? Que ahora en este momento se estén encontrando propietarios de apartamentos en la playa, que son sus apartamentos, pues se encuentren con que hay gente dentro. Y encima dicen, no, es que lo más gracioso, primero, que hay mafias también. Gente que a esa persona que está dentro, a esa familia que está dentro, también le ha alquilado ese apartamento. Bueno, o sea, una auténtica mafia.
Y además es que hemos visto pues casos ya que son sangrantes, personas que a lo mejor resulta que han tenido y alquilaban una casa y luego resulta que la dedicaban, no pagaban, la dedicaban al alquiler vacacional y luego para poder recuperar la posesión pues tenía que acudir. Bueno,
yo me veo la foto, desgracia auténtica en cualquier lugar, de un propietario que se vuelva loco, que haga alguna atrocidad con la gente que está allí dentro. Saldrán, ya me veo a todos los políticos diciendo que hay que cambiar las leyes, está muy mal, no harán nada, pasarán los meses y tal, y seguirá todo exactamente igual. Pero tendrá que ocurrir algo similar para que esto se acabe una vez por todas, porque me parece tremendo que se estén encontrando muchos propietarios en apartamentos en la playa que no están vigilados por conserjes y tal, pues que se encuentren en esa situación. La gente que ha ido a limpiar, como decía usted, y se han encontrado ya gente dentro.
Sí. Pero es que la propiedad y la propiedad hay que protegerla.
Sí.
Cuando una sociedad no protege la propiedad privada, se quiebra el Estado de Derecho.
Bueno, don Mario, por cierto, solo un detalle. En la jornada de ayer hablábamos, además, fue la noticia que el 45% de los conductores fallecidos en 2019 dio positivo en alcohol, drogas y psicofármacos. Bueno, no sé si vio usted ese informe referente al Instituto Nacional de Toxicología, si merece algún comentario.
Sí, muy muy breve.
Sí.
Primero, estamos en una situación muy preocupante porque tanto en el alcohol como las drogas, en el alcohol los últimos años estaba bajando, pero este año que habla el informe del 2019 se ha producido un repunte de cerca del 2%. En las drogas es precisamente lo mismo que el consumo. Estamos hablando de que, me refiero, que España es un país consumidor de drogas, de cannabis y de cocaína especialmente. Es muy preocupante el consumo y la conducción no va a quedar fuera de, porque es una actividad más de la gente que consume. Y yo creo que aquí lo que no están funcionando son las medidas preventivas ni tampoco las punitivas, que no están haciendo frente. A mí no me importa el Código Penal, lo que me importa es evitar que la situación se produzca la situación de riesgo. Y en este sentido yo vuelvo a reiterar y a reclamar la incorporación obligatoria de los dispositivos que impidan el arranque de los vehículos. Recordar que en caso de accidente los seguros, aunque tengas el seguro más completo, no cubren los daños que causes si conduces bajo los efectos del alcohol o las drogas. Que recordar que también el consumo habitual de drogas, aunque uno no sea un, no tenga adicción, es una causa de no obtención del carné o de retirada del carné de conducir.
Sí.
Y lo que pasa es que en los reconocimientos médicos no hay analítica y no se puede detectar si una persona tiene un problema de consumo habitual de drogas. Y en este sentido yo creo que hay que aplicar medidas desde el punto de vista sanitarias, de salud, porque es una verdadera pandemia realmente el problema del consumo de las drogas, especialmente en España.
Don Mario Arnaldo, gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande. Y que vaya
un cordial saludo.
Bueno, yo sé que no se va de vacaciones, con lo cual pues a lo mejor charlamos algún día más.
Encantado, encantado.
Un abrazo muy grande. Gracias, Mario Arnaldo, el presidente de Automovilistas Europeos Asociados, con nosotros aquí en Luz de Cruce. Estamos buscando ya, poniéndonos en contacto con Juan Barberá, con el profesor Barberá. Vamos a cambiar impresiones, más impresiones relacionadas con la seguridad vial. Y referente, a, por ejemplo, al hecho de que la DGT asegure que corresponde a los municipios la regulación de la circulación, del estacionamiento, de los vehículos de movilidad personal, es decir, los patinetes y otras muchas cosas. Vamos a hablar de ello con Juan Barberá. Recuerden que hoy tenemos cine y motor, ¿eh? Hoy está con nosotros Eduardo Casanova y viene contando historias. Historias de Filadelfia, y el coche es un Packard 1601 descapotable de 1938. Atención, porque la cadena de frío no debe cortarse.
Amigo transportista, evita sanciones que pueden superar los 3.000 euros. Ahora más que nunca, los productos frescos y congelados deben ser transportados en contenedores o vehículos homologados. Zenith Technologies tiene contenedores isotermos homologados para tu bicicleta, moto, furgoneta o camión. También taller para la instalación o reparación de equipos de refrigeración. Zenith Technologies es tu aliado en la cadena de frío. En Mercavalencia, nave 44.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
Nissan Almenar mejora el plan Renove en tu nuevo Nissan. Sin dudar, Nissan Almenar. She was a Jezebel, this Brixton queen,
living a life like a backseat dream, telling my lies when the truth was clear. Cope más Valencia. What I wanted to hear, spin 'em around like a wheel on fire,
walking on tightrope and love's highway, fatal attraction. 3:32, la radio. Cope más Valencia, 92.0 y dispositivos móviles, todo para que puedan escuchar este programa desde cualquier lugar del mundo, a través del móvil, sí, sí, como suena. cope.es/Valencia. Y ahí también dejamos caer con todo el cariño del mundo este programa para que lo pueda escuchar en cualquier momento de la jornada. Además es la página de referencia, así que memorícenla en su móvil, cope.es/Valencia, para tener la información puntual de todo lo que está ocurriendo en la comunidad. En un rato nos vamos al cine, ¿eh? Nos sentamos en el cine, eso sí, con todas las precauciones del mundo, centrados pero un poquito ladeados hacia la izquierda. Es el lugar oportuno para ver la película bien, según nos da como consejo Eduardo Casanova. Don Juan Barberá, profesor, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, don Vicente.
¿Estás bien?
Pues terminando las palomitas, sí.
Ah, muy bien, muy bien. ¿Estás terminando de hacerlas?
Sí, sí, terminando de preparar las palomitas.
Yo pensaba que estabas terminando de comerlas, digo.
Si no, no, todavía no.
Hombre, si te las comes las palomitas antes del cine, pues claro, mal estamos.
Claro, claro. Yo me las preparo para cuando termine y empiece el señor Casanova, pues ya sentarme para poder...
Si no, es para pegarte en la colleja. ¡Oye, que no te comas las palomitas, hombre! Hay que comérselas dentro del cine, ¿eh?
Muy bien.
Como los niños, ¿no?
Pero evitando hacer mucho ruido, ¿eh?
Oye, sí, es verdad, ¿eh? Es tremendo el ruido. Uf, qué rollo, ¿no? Qué lata. Este Casanova le odia eso, ¿eh? No
pues
le gusta.
Lo he dicho. Evitaremos no molestarle mucho mientras comemos las palomitas.
No le gusta mucho. Bueno, oye, ¿y a los peatones les gusta? Porque aquí en Valencia no se ve mucho, pero en otras ciudades sí. E incluso en algunas ya se ha puesto la norma que a partir de las 0 horas de hoy, cuidado con ir con patinete por las aceras. Absolutamente prohibido. Y hay algunas regiones o poblaciones españolas. Aquí no lo vemos tanto.
Bueno, aquí está prohibido desde la ordenanza del año pasado, que se puso en vigor en abril. Dice tajantemente que está prohibido circular con los patinetes por la acera. Sí. En caso de hacerlo en los lugares donde está permitido, en zonas peatonales, que sería a velocidad de paso humano máximo 10 kilómetros por hora, y siempre dando prioridad y dejando un metro de distancia, ¿vale? Pero bueno, en este caso, sobre la noticia que estábamos comentando, el hecho es que al final la DGT un poco lo que lanza son balones fuera, ¿no? Un poquito de, a ver, yo no puedo ir a todos los municipios a controlar las cosas. Nosotros tenemos una normativa general, una normativa estatal, y ustedes, como bien dice la Ley de Tráfico y Seguridad Vial en su artículo 7, ¿vale? Pues tienen competencias para regular, ordenar, gestionar, vigilar, ¿vale? Sus propias vías, de las que son titulares. Entonces, háganlo, preparen sus ordenanzas, y si tienen su policía local, que se encargue de vigilar, ¿no? Esta es la respuesta que le da un poco al defensor del pueblo, ¿no? Ante la denuncia de este colectivo, concretamente CERMI, ¿vale? Es un comité español representante de personas de discapacidad, personas con discapacidad, ¿vale? Los que instan al defensor del pueblo para, digamos que, protegerse, ¿no? Y yo quiero hacer dos reflexiones, ¿vale? Por un lado, la importancia de usar esta figura del defensor del pueblo, que mucha gente lo desconoce.
Sí.
Ahora con el tema de los exámenes de las autoescuelas, los exámenes de la formación CAP, competencia profesional, que no nos están dando los servicios, muchos alumnos me dicen, y Juan, ¿qué podemos hacer? ¿Por qué nos quejáis a consellería? ¿Qué tenemos que hacer? Digo, pues vosotros como ciudadanos podéis quejaros al defensor del pueblo y que inste a que consellería o quien corresponda diga lo que tenga que decir. Y aquí es donde DGT responde con esta acción, ¿no? Es decir, hay una norma estatal que realmente en el Reglamento General de Circulación sí que dice en el capítulo cuarto, en el artículo 12.1, que la circulación de las zonas peatonales, en su apartado quinto, nos habla que la circulación de toda clase de vehículos en ningún caso deberá efectuarse por las aceras y demás zonas peatonales. Sí. Con esto, cualquier agente, sin ninguna ordenanza municipal, ya podría sancionar, porque el Reglamento General de Vehículos cataloga los vehículos de movilidad personal como un vehículo. Con lo cual, aquí esto, si los agentes quieren, no necesitan ni tener ordenanza municipal. Con esto estaría tajantemente prohibido. ¿Que habría alguna laguna, como siempre ocurre, alguna multa se podría recurrir, como siempre, pero la mayoría de las multas se llevarían a cabo y cortaríamos de raíz esta acción?
Sí.
Porque lo que ocurre es que como no se vigila lo suficiente y no se sanciona lo suficiente, lamentablemente la gente no aprende lo suficiente.
Pero,
y es triste que lleguemos a estas cosas.
¿Vemos poca policía local?
Es triste lo que estoy diciendo.
Vemos poca policía.
Bueno, vemos poca policía, poca guardia civil, no sé qué decirte, ¿no? Los recursos no son los deseados. Te diría yo, ¿necesitamos tanta? Es decir, invertimos la pregunta, ¿no? Vemos poca, sí, pero ¿necesitamos que estén diciéndonos constantemente que esto no se puede hacer y está prohibido?
Sí.
Esa es la otra, ¿no? Yo recuerdo hace un par de veranos que estuve en los Países Bajos dando una vuelta durante un mes.
Sí.
Policía vi prácticamente cero, muy poca. No había presencia policial en las calles. Y no por ello, bueno, la gente podía infringir las normas ni más ni menos que aquí, ¿vale? Pero sí que hay otro punto de vista sobre lo mal que se ve cuando hacen las cosas mal.
Sí.
¿No? El hecho de que la gente es respetuosa por que los demás no vean que yo hago cosas que están mal.
Dice la canción de Sabina, ya está en la luna la policía. Yo diría, en la de Valencia, está en la luna de Valencia.
Bueno,
porque la realidad es así, ¿no? Yo no sé dónde está la policía local, en muchos casos aquí en la ciudad.
La verdad es que hay un montón de sitios concretos donde se sabe que por donde se circulan con estos vehículos o donde se infringen mal las normas. Y es curioso, es decir, es curioso porque incluso en sitios donde tienes un carril bici cercano, a veces por facilidad y por comodidad no te bajas de la acera. O vas por la acera y dices, caballero, si es que tiene usted ahí su espacio.
Sí.
Y estás pasando por delante de una terraza donde sale el camarero con la bandeja, donde sale un niño que se levanta de la silla. No nos damos cuenta, pero ese incivismo no sería necesario, no sería tanto control ni tanta persecución, que al final nos da la sensación de un estado policial. ¿No? Y es lo que tampoco deberíamos de tener, ¿no? Tener miedo constante de que van a sancionar. No, hágalo usted bien y nadie le va a sancionar.
Sí.
Yo, si quieres que te te diga la verdad?
Siempre quiero que me digas la verdad.
Nos vamos a situar en el año, yo calculo que sería aproximadamente 2008, aproximadamente entre 2000, sí, 2008-2009,
sí,
¿vale?
Sí.
Todavía no estaba la incipiente movilidad ciclista que hay ahora mismo, ¿vale? Uh-huh. Y yo concretamente pues me desplazaba en ocasiones en bicicleta. Y en ocasiones circulaba por encima de la acera, porque realmente no teníamos la seguridad de hacerlo de otra manera como la tenemos ahora.
Sí.
Pues le voy a decir una cosa, es decir, simplemente bastó que un agente desde la otra parte de la acera me levantase la mano, me hiciese un gesto y me dijo, ¿qué haces por ahí?
Sí.
Para cambiar mi actitud y decir, no estoy en el sitio adecuado, vamos uh-huh. a empezar a movernos de otra manera. Y entonces empecé a utilizar más la calzada.
Claro.
Luego todos los cambios que han habido. Lo digo porque todos hemos cometido errores, nadie nace perfecto, nadie vemos las cosas todo de una manera hasta que nos explican los peligros que hay. Bien. Pues bueno, yo iba con cuidado, pero no era consciente de que podía a una persona mayor o a un niño hacerle daño. Entonces, en este caso, digamos que con ese simple gesto uno reflexiona y dice, vale, vamos al sitio que toca porque no estamos haciéndolo bien. No hace falta que nos sancionen, no hace falta que nos persigan, no hace falta que nos digan que esto está mal. Lo sabemos.
Sí, sí, lo sabemos de sobra. A pesar de todo, 103 personas han muerto en las carreteras en el primer mes tras el fin de estado de alarma, y es un 8% más que en 2019. ¿Eh? No sabemos qué está pasando, qué revolución hay, pero ahí está, ahí la tenemos. ¿Eh? 8% bueno, más de fallecidos, a pesar de que hay menos movimiento, a pesar de todo. No sé si es que la gente quiere correr más, tiene más prisa, le molesta todo más,
yo
hay más
creo
nervios.
Que hay un conjunto de circunstancias, y esto lo lamentablemente podemos remitirnos a programas anteriores en lo que lo preveíamos,
sí,
en lo que hablábamos, tanto María José Alonso, usted y otros colaboradores, lo comentábamos, es decir, cuidado, cuidado, cuando volvamos, cuidado, cómo volvemos, cuidado que la normalidad no es tan normal, ¿no? Ahora mismo estamos en un mes de junio, julio atípico, por el tema del tráfico no es el que realmente hay en estas épocas del año, la gente sale confiada, corremos más, nos descuidamos más, nos relajamos más y no controlamos nuestras emociones.
Uh-huh.
Y ahí es otra vez donde teníamos que conforme estamos ahora mismo con muchas ganas de salir, con muchas ganas de hacer cosas, con mucha preocupación por las enfermedades y no por el tráfico, ¿vale? Y por mucha preocupación de que me volverán a confinar, voy a aprovechar el tiempo al máximo, ¿no? Y luego, pues bueno, cuando se sale de fin de semana también, la gente baja mucho la guardia, ¿no? Tanto en recorrido corto como en recorrido de ocio. Y creo que ahí es donde se están produciendo la mayoría de siniestros. No tengo los datos si es distancia larga o distancia corta, pero yo creo que más en la corta que en la larga. Y es por cómo, no sé cómo explicarlo, ¿no? Ese sentimiento de tengo que aprovechar el tiempo que he perdido estos dos meses.
Bueno.
Ya no es prisa por llegar a un sitio, pero esas emociones deberíamos de controlar, deberíamos de aprender a conducir en modo zen, independientemente de cómo me encuentre en ese momento, alegre, triste, deprimido, sonriente, eufórico, uh-huh, pero tenemos que ir siempre en modo conducción tranquila.
Juan Barberá, gracias y un abrazo.
No os mojéis, que está lloviendo intermitentemente, ¿eh? Ahora llueve, ahora no llueve.
Siempre viene bien, ¿no?
Y mucho cuidado con el asfalto hoy, perdón, antes de que, por favor, que me he acordado ahora, pero
sí.
Es que hace un momento estaba la calzada mojada, luego ha estado seca, ahora está mojada otra vez,
vaya.
Y no termina de mojarse del todo. Las primeras gotas de agua son peligrosas, pero porque no bajamos la velocidad. Hoy habrán alcances, más de uno, lamentablemente.
Gracias.
Un saludo.
Hasta luego, Juan Barberá, el profesor de seguridad vial, con nosotros en Luz de Cruce. Vamos buscando el cine y el motor con Eduardo Casanova.
Por fin vuelve el azul del mar y el naranja de los atardeceres. Por fin vuelve el color a las calles. ¿Y tú? ¿Qué color eliges? Mini Countryman desde 299 euros al mes sin entrada. 47 cuotas. Cuota final 18.154,59 euros. TAE 5,38%. Financiando con BMW Bank hasta el 31 de julio.
Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia.
En Automóviles Nemesio no pagues nada hasta 2021.
¡Nemetízate!
Sin entrada, sin intereses. Descubre toda la gama Fiat desde 4 euros al día. Además, con el plan Renove Fiat, 1.000 euros de descuento garantizado. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Este año todos hemos aprendido a hacer pasteles caseros, masa de pizza casera, sushi casero, tacos caseros, incluso beef bourguignon casero. Muy, muy casero. Este verano todos necesitamos un plan Renove. Aprovechalo y llévate un SEAT con descuentos especiales y entrega inmediata.
Red de concesionarios SEAT Valencia.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever.
Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
James Taylor con Everyday. Cada día aquí, entre las 3 y las 4, hablamos de movilidad, de seguridad vial, de todo lo relacionado con el mundo del motor. Bueno, y también eléctrico y otras muchas cosas, pero de vez en cuando, los miércoles, nos vamos al cine. Por orden de la autoridad competente, los miércoles son de cine y motor en Luz de Cruce. Los miércoles son de Eduardo Casanova. Eduardo, buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son de cine y motor y son de Día del Espectador, con lo cual animo a todos los oyentes a que vuelvan a las salas porque, bueno, todavía la taquilla anda muy floja. Y se nota la psicosis, las ganas de estar más fuera que dentro de un espacio cerrado.
Sí.
Y también, aunque no sé si nos escuchan, animar a las distribuidoras a que lleven estrenos importantes que se van desplazando en el tiempo, se van retrasando. Uh-huh. Y eso le quita también un poco gancho a la cartelera que tenemos ahora mismo, aunque hay propuestas muy dignas, ¿eh?
Sí, o sea que hay algunos estrenos que tenían que haber sido ya durante esta época y se están dejando para después del verano quizá, o cuando...
Pues no algunos, hay muchos, muchos estrenos.
¿Ah, sí?
Y bueno, hay que quitarse el sombrero ante la iniciativa de Santiago Segura,
sí,
que apuesta muy fuerte por una de las películas más taquilleras el año pasado, y en este caso la secuela de Padre No Hay Más Que Uno 2, La Llegada de la Suegra.
Sí.
Que tal como está el panorama, en lugar de hacer, como han hecho, por desgracia, la mayoría de las distribuidoras fuertes y han retrasado los estrenos, él lo adelanta a la próxima semana. El viernes 29 de julio podremos disfrutar de esta comedia, que ojalá tenga la mitad de la chispa de la primera. Con eso ya me doy por satisfecho.
Bueno, por lo menos empieza a llenar las salas, o medio llenar las salas. Algo es algo, ¿no?
Sí, es una contribución de, sí, que hay que agradecer a Santiago Segura, porque lo más fácil hubiera sido sumarse a la corriente y haber dicho, ahí dejo a los exhibidores un poco tirados y me espero a que vengan mejor dadas.
Claro.
Pero bueno, yo me quito el sombrero y mira, Santiago Segura se muestra
solidario
con los cines.
¿Se lo están pasando mal los exhibidores? Las
salas, lo están pasando mal, sí. Ya no te digo en otros sitios donde se han cerrado, ¿no? Como en Barcelona.
Sí. Aquí en Valencia todavía sobreviven, se podría decir.
Sí, pero bueno, las cifras están en torno a un 10% de lo que era en estas mismas fechas el año pasado.
Ya.
O sea que a animar a ir al cine, guardando la distancia social, que a mí por otra parte me viene bien de guardar la distancia, ya sabes,
sí,
por aquí de las palomitas que estaba, sí, comentando antes Juan Barberá.
Sí.
Y además con todo tipo de seguridad, mascarilla y demás, o sea que no veo que sea más arriesgado entrar a un cine que a un centro comercial o a una tienda.
Bueno, nos hemos ido a una película de qué año, ya hace un tiempo, ¿no? Historia,
pues
de
sí, ni más ni menos que de 1940, pero que se sigue disfrutando hoy plenamente, un clásico, sí, del cine, Historias de Filadelfia,
sí,
con la producción de la Metro Goldwyn Mayer, que está basado en una obra teatral de éxito que había llegado a los teatros de Broadway el año anterior, en 1939, firmada por el dramaturgo Philip Barry. Y se trata de una comedia romántica de enredo, con una ligera crítica sobre la hipocresía de la alta burguesía, que transcurre con agilidad y cuenta con un reparto de lujo. El resultado ya fue aplaudido en su época por el público y por la crítica, y bendecido con varios premios. Ya digo, una película que merece la pena recuperar. No sé si la recuerdas, Vicente.
No,
Bueno, pues mira, el preámbulo es una secuencia mítica que ya muestra un poco el tono de humor que domina toda la cinta. Vemos como la joven Tracy Lord, Katharine Hepburn, echa de casa a quien es en ese momento su marido y le rompe un palo de golf. Una simpática introducción que está rodada casi con las formas del cine mudo. En la siguiente escena, cuando se supone que ya han pasado varios años, vemos de nuevo a Tracy, una dama de la alta sociedad, que está a punto de casarse por segunda vez. Esta boda constituye un evento muy interesante para las revistas del corazón, así que una de esas publicaciones, titulada Espía, envía a uno de sus periodistas más reputados, Macaulay Connor, que realmente tiene vocación de escritor, para que cubra esa noticia. Le acompaña una fotógrafa de la editorial, que además está enamorada de él, y ambos se hacen pasar por una pareja de invitados. Para facilitarles el acceso de incógnito tanto a los preparativos de la boda como a la propia celebración, pues el director de la editorial recurre al primer marido de la novia, a ese al que le rompían el palo de golf, que es Dexter Haven, un vividor, un tipo atrevido, vanidoso, que ha estado mucho tiempo en el extranjero, pero que se lleva muy bien con su exfamilia política, especialmente con quien fue su suegra y con su joven excuñada, que va a ser su gran aliada en esta guerra por el amor que va a comenzar. Reunidos todos en esa espléndida mansión de los Lord, los sentimientos vuelven a aflorar y Dexter no está dispuesto a ver cómo quien fue su esposa se casa ahora con otro hombre. Por otra parte, también el periodista Connor despierta en la chica un sentimiento inesperado. Las cosas se van a ir complicando por una serie de enredos que surgen al calor de esa fiesta que hay previa a la boda y de unas copas de champán de más. Es una película en blanco y negro que yo te recomiendo, muy entrañable, donde Katharine Hepburn está espléndida. Tenía 33 años cuando rodó esta película y que, bueno, le valió su tercera nominación al Oscar como actriz principal, pero que ya tenía un largo currículum, ¿no? Ten en cuenta que Katharine Hepburn, cuando estrena esta película, ya había estrenado películas como Sueños de Juventud, María Estuardo, Las Cuatro Hermanitas y La Fiera de mi Niña, donde también había coincidido con Cary Grant. Todavía le quedaban por delante otras películas inolvidables como La Mujer del Año, La Costilla de Adán, La Reina de África, Adivina quién viene esta noche, El León en invierno, En el Estanque Dorado y varias más. Una actriz que a lo largo de su carrera obtuvo 12 nominaciones a los Oscars y lo ganó en 3 ocasiones. Ese año, el año de Historias de Filadelfia, no lo ganó porque la preciada estatuilla fue a manos de Ginger Rogers, que lo ganó por otra película titulada Espejismo de Amor. En cuanto a sus dos compañeros de reparto, que eran, bueno, de altura, ¿eh? Por un lado, como hemos dicho, Cary Grant, que ya tenía 36 años y que era un actor que había participado en bastantes películas, pero todavía le quedaban por interpretar sus mejores papeles. En su haber, entre otras muchas, en ese momento estaban Solo los ángeles tienen alas, Luna nueva y La fiera de mi niña, como hemos dicho antes. Pero luego todavía le llegarían a este intérprete títulos memorables: Destino Tokio, Arsénico por compasión, Noche y día, La novia era él, Me siento rejuvenecer, y sobre todo en sus colaboraciones con Alfred Hitchcock en películas como Sospecha, Encadenados, Atrapa a un ladrón y Con la muerte en los talones, mientras que también filmó con Stanley Donen películas como Bésalas por mí, Indiscreta y Charada. En 1940 todavía no había sido nominado al Oscar, luego lo fue en 2 ocasiones, pero solo consiguió un Oscar honorífico a toda su carrera en 1970. Y qué decir del otro actor que cerraba el trío protagonista, un joven y magnífico siempre, James Stewart, que contaba con 32 años y había trabajado ya en varios musicales, como Nacida para la Danza, y en 2 títulos míticos de Frank Capra, que eran Caballero sin Espada y Vive como quieras. Ves tomando nota de todas estas películas porque vale la pena recuperarla.
¿Quieres que escuchemos un poco el doblaje de esta película? Momento, porque es que son llamativos los doblajes de esa época.
Vamos. Mira, la suerte que me haya acordado de esa casa. Y no crea que pienso ir a estorbarle a cada momento, puede estar tranquilo. No iré nunca, a menos que usted me invite.
Bueno, no se trata de eso.
¿De qué entonces?
Verá, es que todo eso de los artistas protegidos por damas caritativas está un poco pasado de moda.
Bueno, pues creo que la voz de él, sobre todo, era Más que reconocible, ¿verdad?
Sí, sí, bueno, teníamos y tenemos, pero sobre todo teníamos grandes voces, algunas ya han desaparecido de doblaje aquí en España. Esta sí. secuencia corresponde a cuando Katharine Hepburn, Tracy Lord, le ofrece gentilmente a este periodista, sí. por el que siente una cierta atracción, pues una casa, una cabaña que tiene en la montaña para que vaya allí y esté solo escribiendo e inspirándose, y ella se compromete a que no le va a molestar, que no va a ir a visitarle. Bueno, sí. en ese momento, como decía, James Stewart tenía 32 años y todavía le faltaban por rodar muchísimas películas importantes, entre ellas Qué bello es vivir, pero también otras películas legendarias como El hombre que mató a Liberty Valance, Dos cabalgan juntos, ambas de John Ford, los westerns que hizo con Anthony Mann, Colorado Jim, Horizontes lejanos, Winchester 73, Tierras lejanas, El hombre de Laramie, y además también coincidió con Anthony Mann en Música y lágrimas, donde James Stewart interpretaba al mismísimo Glenn Miller. Y también, igual que Cary Grant, son muy famosas sus colaboraciones con Alfred Hitchcock en películas como La soga, La ventana indiscreta, Vértigo y El hombre que sabía demasiado. Esta magnífica película fue dirigida por un maestro del cine romántico del que se decía que era quien mejor dirigía a las actrices del Hollywood dorado. Es Josh Cukor, un magnífico director que, bueno, aparte de este clásico, tiene otros en su haber, como por ejemplo Luz que agoniza, La costilla de Adán, de nuevo con Katharine Hepburn, Nacida ayer, El multimillonario, Ha nacido una estrella, la versión con Judy Garland y James Mason, o el musical My Fair Lady, todas estas películas dirigidas por ese maestro de la comedia y de las actrices que era Josh Cukor. Bueno, pese a que teníamos un reparto de campanillas en esta película, el presupuesto fue relativamente modesto para la época, apenas $914,000, uh-huh. y recaudó casi 4 millones. Obtuvo además 6 nominaciones a los Oscars y solamente conquistó las de Mejor Guión y Mejor Actor para James Stewart, que fue el único Oscar que consiguió este actor en competición de las 5 veces que estuvo nominado. Luego también en el año 85 recibió otro Oscar honorífico también a toda su carrera. El éxito de la película fue tal que tuvo una versión musical en el cine de la que ya hemos hablado en este programa, que es Alta Sociedad, estrenada en 1956 con Grace Kelly, Frank Sinatra y Bing Crosby, y la música de Cole Porter, y además una pequeña intervención de Louis Armstrong. La versión musical de Historias de Filadelfia es Alta Sociedad. Bueno, hay que decir que a la hora de crear la obra teatral en que se basan estas películas, el dramaturgo Philip Berry se inspiró en una dama, una auténtica dama de la aristocracia de Filadelfia, llamada Helen Hope Montgomery, sí. que era una mujer filántropa que pertenecía a una familia de banqueros, que hacía muchas obras sociales, benéficas, que también llegó a dirigir algunas empresas. Y ya cuando este autor escribió la obra, pensaba en que iba a ser representada en los escenarios por Katharine Hepburn, y así fue. Además, estaba bien acompañada en el teatro porque tenía como actores a su lado a Joseph Cotten y a Van Heflin, y además quien hacía de su hermana era otra gran actriz como Anne Baxter. Curiosamente, solamente Katharine Hepburn dio el salto a la versión cinematográfica. En el teatro, esta comedia, que como decíamos, estrenó solamente un año antes de la película, fue un éxito rotundo. De hecho, Katharine Hepburn renunció a su sueldo fijo y optó por un porcentaje de taquilla y salió ganando de largo. Y parte de esas ganancias la actriz las invirtió en la producción de esta película y exigió que le acompañaran en el reparto Clark Gable y Spencer Tracy. Hubiera sido un reparto también magnífico. Uh-huh. Pero estos actores ya tenían compromisos cerrados para el verano de 1940, que fue cuando se rodó la película. Entre el 5 de julio y el 14 de agosto de ese año, y se presentó en Nueva York en diciembre de 1940. A Cary Grant le dieron la opción de elegir entre los dos papeles masculinos y optó por el más canalla. Y luego, curiosamente, el actor que ganó por esta película 137,000 dólares, donó todo ese dinero a una sociedad británica que ayudaba a las víctimas de la Segunda Guerra Mundial, que en esos momentos se libraba en Europa.
Tenemos coche, pero yo creo que tendremos que dejarlo para mañana. ¿O
sí? Nos quedan algunas anécdotas, sí, la banda sonora,
por ejemplo,
y ese Pat Carey, que como tú lo veas, no creo que nos dé tiempo a repasarlo como merece.
No, por eso.
Si quieres, hacemos un descanso, un intermedio un poco largo.
Muy bien, muy bien. Muy bien. Y hablamos de...
Quieran que se cambien las palomitas y ya volvemos mañana.
Exacto, con la segunda parte. No hay ningún problema. ¿Eh? En dos partes, vamos a ver esta película. Alguna se veía en dos partes en algunos... Hace años, ¿no? Se veía en dos partes incluso.
Bueno, esos eran los seriales cinematográficos o las películas que eran muy largas. ¿Eh?
Un abrazo, Casanova. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Adiós. Eduardo Casanova, en Cinemotor.
Autolix, tu concesionario Ford, te damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad para que arrancar de nuevo sea seguro. Ya puedes venir a Autolix, tu concesionario Ford en la Fuente del Jarro de Paterna.
Doblamos y adelantamos la ayuda del gobierno, solo en Autolix.
En Mazda Almenar, tu Mazda híbrido o eléctrico con hasta 7.500 euros de descuento. Mazda Almenar. Caminando hacia las 4. En ese momento llega la información y después sigue la tarde en COPE más Valencia 92.0. ¿Qué más? ¿Eh? Con este día así soleado, lluvia, lluvia, sol, lluvia. A disfrutar mañana más del mundo del motor, del mundo de la movilidad, aquí en Luz de Cruce, en COPE más Valencia. Hay que seguir, ¿eh?, a través de cope.es/Valencia toda la información. Saludos.